Seguimos con Carlos Ramel, Esteban Valenti, Fernando Butasoni y como invitado Juan Gavito. El Supremo Tribunal Federal de Brasil, el máximo órgano de justicia de ese país, resolvió que los 7.000 ex empleados de Varig, la compañía que fue socia en Pluna Sociedad Anónima entre 1995 y 2005, no podrán reclamarle deudas al Estado uruguayo. ¿Por qué? Porque Pluna Sociedad Anónima se disolvió. La noticia fue suministrada esta semana en el Parlamento por el ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado. Recordemos, a fines de junio de 2012, cuando el Estado ya había asumido la gestión total de Pluna Sociedad Anónima y había desplazado a Lidgate, el gobierno uruguayo recibió la noticia de que una sentencia en primera instancia de la justicia de Brasil le daba la razón a dos empleados de Varig por un monto de $500.000 cada uno contra Pluna Sociedad Anónima, luego de un cambio en la interpretación de la quiebra empresarial de Varig. La sentencia entendía que Pluna Sociedad Anónima integraba el grupo económico de Varig y por lo tanto era responsable por las obligaciones laborales de la compañía brasileña, incluso cuando los reclamantes nunca habían trabajado para Pluna. Según el Poder Ejecutivo, aquella sentencia daba la oportunidad a 7.000 potenciales demandas del resto de los funcionarios con un costo potencial total de $3.500 millones. De hecho, aquel resultó uno de los argumentos fundamentales esgrimidos por el gobierno para cerrar Pluna Sociedad Anónima, para declarar la quiebra y evitar así daños mayores. Esteban, tú querías empezar hablando de este tema.
Estamos hablando de una parte del proceso. La otra parte del proceso incluyó la aceptación de la demanda contra el Estado brasilero de parte de los funcionarios de Varig por un monto que se estima de $6.000 millones. Entonces, hubo, durante todo el debate de Pluna, que tiene diferentes etapas, el cuestionamiento de si era verdadero o no esa realidad. Más allá de que había dos sentencias confirmadas con embargo incluido, ¿no? Es decir, sentencia en primera instancia con embargo incluido.
Sí, se hablaba en aquel momento de que entonces, por ejemplo, los aviones de Pluna, Sociedad Anónima, no convenía que aterrizaran en Brasil, porque si lo hacían podían ser embargados.
Pero las cuentas corrientes, además, las cuentas corrientes fueron, y las instalaciones fueron efectivamente notificadas. Estamos hablando de daños eventuales, no quiere decir que los 7.000 todos hicieran el juicio. Pero estamos hablando de un potencial de peligro para el país que va más allá de cualquier otra situación que hubiera enfrentado el Uruguay. Y está claro que si se presentan 100, atrás de esos 100 van todos los demás. Sobre todo con una sentencia positiva como tuvieron. Ahora, yo me pregunto, ese tema, los que lo negaron, los que dijeron que no existía como peligro, los que dijeron que era un argumento absolutamente, digamos, falso. Ahora, digo, cuando se complete el panorama, ¿tendrán que reconocer que el peligro que tenía Pluna era extraordinario? Y que además no solamente el peligro era extraordinario, sino que no había muchas opciones, porque el que tenía que pagar era el Estado uruguayo. Y estamos hablando de 3.500 millones como potencia. Y con esto termino. ¿Alguien puede creer que con una situación judicial de ese tipo se puede encontrar un socio para una empresa en esas condiciones? Ni de $500.000 ni de $3.500 millones. ¿Seguimos? Es imposible.
Sí, Carlos. Yo diría que hay que hacer varias precisiones. La primera, que de esta buena noticia que festeja Esteban y todo el gobierno de hace unos días, lo único que se conoce es una referencia del ministro Pintado en el Parlamento de tres palabras: que la justicia habría negado la acción porque Pluna estaba disuelta. O sea, es de imaginar que un juicio de esta naturaleza fallado en el Tribunal Federal de Brasil debe ser una sentencia de 200, 300, 400, 500 páginas, con muchísimos argumentos. Lo único que se conoce son seis palabras. O sea, lo primero, para hablar de este tema, habría que tener la sentencia. Lo segundo que digo es que descarto que la sentencia no dice eso, porque en materia jurídica, y el derecho es común en todas partes del mundo, el hecho de que una sociedad se disuelva o se extinga o esté en concurso no determina que no pueda ser condenada como obligada. Después será un tema de que los acreedores tendrán que presentarse en el concurso respectivo a liquidación a ver si pueden cobrar. O sea, este argumento es absurdo. pero no lo conocemos, porque acá seguramente lo que hay es un giro, una frase que toca una sentencia de 200 páginas y no toda la argumentación. Pero la segunda precisión es que estamos razonando sobre la base de un error, y este error, vamos a decirle error y no verso, pero error por ahora, ya fue en su momento reconocido y puesto de manifiesto. Ya se supo en su momento que esa versión de los 7.000 juicios por $500.000 era falsa. Lo que podía haber eventualmente era 200 o 250 demandas. Y además, la ley de quiebra de Brasil establece expresamente que lo que se puede reclamar tiene un tope de 90.000 reales. Así que aunque la sentencia fuera de 14 millones de dólares por cabeza, está topeada por la ley brasilera, lo que determinaba, y esto se publicó en muchos diarios, acá tengo las opiniones del juez de la causa, del presidente de la gremial de Federación de Trabajadores de Brasil, pero además, para que esto quede más claro, acá hay un informe, según trascendió, yo no lo vi, pero según trascendió, de la propia sala jurídica del Banco República, que hizo un estudio sobre este tema, porque era un tema grave por las cuentas que podían tener en el Banco de República, y determinó que el riesgo máximo que podía ocurrir en el supuesto que le reclamaran a Pluna todos los trabajadores que le podían reclamar, que no eran los 20.000 de Barrick, sino los que habían estado en ese periodo corto de tiempo de asociación cuando se dio el problema, que eran 700, llegaba a un máximo de $15 millones. O sea que el elefante parió un ratón. Ya estuvo comprobado en su momento. Lo tercero que digo, y lo dije acá hace mucho tiempo, que de todas maneras, aunque nos estuviésemos ahorrando $3.500 millones, la imputación o la alegación que hizo en su momento el presidente Mujica, que ahora todas festejan, de que Uruguay hizo entonces una exitosa situación de vaciamiento empresarial, de fraude, de insolvencia fraudulenta.
No es
un mérito para festejar. Es un mérito para sentirse tan glorioso. O sea que hay trabajadores brasileros que la justicia formal, que es lo máximo que puede en el mundo, determina que Uruguay le tiene que pagar. Pero Mujica y sus boys festejan que buscaron la manera de no pagarle. O sea que esa es la moral del progresismo uruguayo.
Bueno,
esa es la ética que maneja el gobierno uruguayo. Me insolvento fraudulentamente, no te pago y soy un genio. Pero por favor, estamos cada día
vamos
peor.
Es un verso,
es una mentira, pero más es una inmoralidad.
A ver, en el tema Pluna, los versos tienen larga data. Es decir, Pluna era una empresa con gravísimos problemas durante muchísimo tiempo, con pérdidas en una verdadera sangría para el Estado, con situaciones totalmente anómalas, irregulares y extrañas, y eso de alguna manera se cortó, se terminó, se cortó el chorro. Ahora parece que el chorro se cortó y eso no es bueno, sino que debería haber continuado la sangría. Yo creo que más allá de que me parece razonable que hay que esperar las respectivas sentencias, que las mismas sean leídas por los expertos, por los abogados, por los expertos en derecho internacional, etcétera, el hecho concreto parece ser que Uruguay sacó la pata del lazo y la sacó a tiempo. Me parece que hay cosas que son positivas. Si Uruguay zafa de una demanda, que no importa si podía llegar a 3.500 millones de dólares o a 15 millones como se plantea acá, no importa. Si saca la pata del lazo, me parece que es algo positivo, porque muchas veces se ha acusado al Estado uruguayo de tener salas de abogados que a lo que se dedican es a perder juicios y a meter la pata para que ganen los privados. Ahora resulta que también otro juicio, el que tiene que ver con la estación de AFE, le resultó favorable al Estado uruguayo. ¿A quién le resultó favorable? ¿Al gobierno de Mujica? No. Le resultó favorable a la sociedad, que va a tener disponibilidad, no va a tener que gastar dinero y lo va a poder utilizar en otra cosa. Entonces me parece que es una noticia positiva, no es para enojarse.
Gabito, Juan.
Bien, bueno, en este tema creo que ni tanto ni tampoco. Es decir, es una buena noticia para el Uruguay, desde luego, es una buena noticia para todos nosotros los contribuyentes, porque en teoría tendríamos que poner menos dinero, o va a haber más dinero para las cosas que realmente nos importan, la salud, la infraestructura, la enseñanza, etcétera. Coincido con Ramela en el sentido de que no sabemos cuál es el alcance verdadero hasta que no tengamos posibilidad de analizar el fallo. Sí digo que hay una, en cuanto a la contingencia, él hizo precisiones muy, muy correctas, en el sentido que no tenía la magnitud con que se la quiso presentar, es decir, nunca se hubiera llegado a 3.500 millones, Y creo que lo que hacemos mal, una vez más, es tratar de presentar esto como que la causa de cierre de Pluna era la posibilidad de reclamaciones laborales en Brasil. La causa del cierre de Pluna es lo que dijo Butasoni recién. Era un barril sin fondo que iba creciendo, creciendo, hasta un punto en que ni siquiera podía pagar los combustibles. No sé, Emiliano, si tú llegaste a tocar ese punto en la entrevista con el expresidente de ANCAP, pero él tuvo un protagonismo importante al punto que hizo denuncia penal por cheques rebotados. O sea que con juicio, con amenaza de juicio en Brasil o sin amenaza de juicio en Brasil, lo de Pluna era insostenible. Ahora, ¿qué ha pasado hasta ahora? Que ha cobrado todo el mundo menos los damnificados directos, porque tenemos un sistema de seguro de paro extendido mucho más allá de lo legal, de lo normal para los empleados de Pluna. Los que vendieron los aviones y no los habían cobrado, los cobraron. Los señores de Leadgate tuvieron un contrato de indemnidad, un pacto de indemnidad, por los cuales no tenían que pagar nada y no van a pagar nada, salvo la cárcel del señor Campián y algún otro. Dinero no van a poner. De modo que los únicos que han tenido que ir a juicio son los que habían comprado los tickets, y el Estado uruguayo, hasta que no tuvo una condena, no les va a reembolsar los perjuicios que supuso que de un día para otro se bajara la cortina, una decisión política incomprensible para mí. Y en cuanto a lo de Bari, que Valenti acertadamente trae, también admite una doble lectura. Primero, que si algo hay que pagar acá, el que va a pagar es el pueblo brasilero, que es porque el Estado brasileño le va a pagar a Bari, ¿no? Y por otro lado, explica la razón de la quiebra de Bari, porque si durante 7 años el tribunal admite que se le congelaron las tarifas y eso le provocó un desequilibrio económico, creo que eso también viene a cuento de otros cuestionamientos que se han hecho, porque se asoció a Pluna a Bari en su momento, pero Bari era una empresa de verdad, que tenía experiencia, que tenía presencia en el mercado. No es como esta gente que la eligieron a dedo a través de un broker, sin licitación y sin nada, que le dieron Pluna para que la manejara.
Esteban pide la palabra de nuevo.
Bueno, Bari, la elección de Bari, que no fue el que ganó el concurso, quiero decirlo, hay cartas en ese sentido, fue elegido en un momento en que Bari ya tenía problemas serios. Bari vació la empresa, Bari liquidó todo el stock de repuesto, Bari le cobró a Pluna costos de mantenimiento absolutamente ridículos. Y para contestarle a Ramela, no veo tanta defensa de los trabajadores brasileños cuando Pluna no tuvo nada, absolutamente nada que ver. Yo creo que te tenía que contratar, porque nosotros no tuvimos nada que ver. Los trabajadores brasileños que reclaman, sean 700
la lógica frente
o 7000.
La verdad es la mía y no la de la justicia.
No.
Si la justicia falló, mi amigo, la justicia.
Bueno, pero ves, la justicia falló. Cuando te conviene, la usás. Cuando no te conviene,
vamos a esperar.
Cuando venga, igual le vas a encontrar la vuelta. Yo lo que digo es esto. Bari fue un pésimo negocio, como fueron pésimos negocios todos los anteriores. Hace 70 años que perdemos.
¿Y los posteriores?
Y los posteriores también. Bien. Fue el último intento que se pudo hacer. Nadie se animaba en el 2007 ni se animó a cerrar a Bari, a cerrar a Pluna, por una razón muy simple. Carretera cerrada, puente cerrado, construcción de un aeropuerto y el país saliendo, nadie se iba a animar. Terminado ese proceso, es cierto, Pluna se cerró porque estaba en quiebra. Legalmente en quiebra, así, yendo a la ley de concurso, estaba en quiebra. ¿Qué pasa? Se buscó una última alternativa de buscar socio, y los juicios en Brasil, sean 2 o sean 700, hacían que ninguna empresa en el mundo viniera a asociarse a Pluna. Ninguna, absolutamente ninguna. Y por lo tanto, este fallo, que puede ser potencialmente entre 1.500 millones o por 15, vamos a tomar los extremos, vamos a ver después cuánto va a ser, porque vamos a entendernos claro, está diciendo que los funcionarios van a ir sobre esos 6.000 millones, los funcionarios brasileños van a ir sobre esos 6.000 millones, no es que se lo van a dar a los dueños de Bari.
Bueno, por eso dije que lo va a pagar el pueblo brasileño.
Claro, pero eso no depende de nosotros, porque no lo hicimos mal nosotros, no nos vamos a cargar. No es culpa del gobierno la calle haber congelado las tarifas brasileras, porque eso no tiene nada que ver, ni del gobierno Valle, no tiene nada que ver. Eso es culpa de las autoridades brasileñas del momento.
Ahora,
Bari se fundió, pero además nos reventó.
A propósito de quienes han cobrado lo que se señalaba hace un rato, y en especial los ex empleados de Pluna Sociedad Anónima, llega algún mensaje. Por ejemplo, dice Álvaro del Cordón: yo era comandante en Pluna Sociedad Anónima y solo cobré menos del 50% del despido, y no cobro seguro de paro. Agrega, puntualizando que ahora está trabajando en el exterior, ¿no?
Yo varias precisiones al respecto. Primero, sobre lo que dice ese comandante de Pluna, todos sabemos que es verdad. La ley de Pluna, que después fue declarada inconstitucional, fue una ley que se hizo para no pagar a los trabajadores en buena medida, ni a los acreedores financieros, ni a los comerciales. Era para que cobrara el Estado y punto. O sea, un fraude con todas las letras, hecho en perjuicio también de los trabajadores. Lo de los 3 millones o 3 mil millones o 15
millones...
¿Cómo
cobraron?
Ya fue... No, han cobrado algunos y en cuentagotas en 3 años. Fue un lío armado y ya se sabe que los montos no eran esos. Pero voy a lo siguiente, porque Fernando decía, nada está bien. No. A mí me parece muy lógico que el gobierno hubiese hecho una evaluación del tema Pluna y hubiese dicho, hay que cerrarla porque yo no puedo generar nuevos pasivos. Esto no da más. Está bien, es una decisión lógica. Pero el gobierno festejó, casi como Rodríguez Saá, el default, al día siguiente cerrarla, y dijo...
Rodríguez Saá.
Saá. Y dijo Mujica, con esta jugada, no pago las deudas, pero no las futuras, las viejas. Eran créditos que podían tener trabajadores, y Mujica declaró públicamente que hacían esta figura para no pagarle a los trabajadores. Para no pagarle a los trabajadores.
Declaración típica de Mujica.
Típica de Mujica, que incurre en el fraude empresarial.
Algo más, porque el tiempo se nos fue.
Y termino.
Fernando está levantando la mano, por eso está levantando todos la mano.
El amigo está a los 6 minutos recién.
No.
Pero para terminar.
Tengo para pasarle los tiempos de la vez pasada.
Para terminar con este verso, esta mentira nace cuando entra Campián en Pluna, que en ese momento Astori y Tabaré Vázquez le firmaron una carta en la que decían que reconocían que podía haber juicios de empleados brasileros y que lo exoneraban de toda responsabilidad y que el Estado uruguayo, el Estado, no Pluna ya, se hacía cargo de todos esos créditos.
¿Quién iba a entrar si no? Bueno, vos lo sabés muy
pero
bien.
Macanudo, si firmás que
te haces cargo. También,
si firmás que te haces cargo.
Fernando,
si firmás que te haces cargo.
Lo que está planteando,
no llores y festejé la estrategia para no pagarlo.
Lo Fernando, que está planteando Ramela es justamente la prueba de que hubo esfuerzos hasta último momento para evitar una situación como la que se dio. Justamente toda esa operativa y toda esa movida fue para tratar de mantener la aerolínea operativa, abierta, funcionando, y evitar una hecatombe o una caída que finalmente se produjo.